Saludos, ¿cómo estamos? Continuamos con esta unidad 2 y lección 2. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude a estudiar. Siempre es recomendable que hagamos la pauta en la que reflejamos nuestra reverencia y nuestro respeto a Dios por concedernos oportunidades de profundizar en conocimiento y entendimiento de Él para su servicio. Y esta clase en particular es honrosa, pues hablamos qué significa iglesia y ministerio. Vamos a orar pidiendo con todo amor a nuestro Padre su bendición. Señor, nosotros te pedimos ayuda siempre porque dependemos de ti, solamente de tu buena dádiva y de tu don perfecto nosotros podríamos hacer algo. Y a medida que vamos estudiando qué significa ser un creyente maduro que te sirve y que contribuye al crecimiento y madurez de tu pueblo, nosotros te pedimos ayuda cuando abrimos las escrituras, cuando las escudriñamos y cuando nos toque la necesidad de ponerlas en práctica, que tu Espíritu Santo nos auxilie. Por el nombre de Jesús es que te pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Si sea en unidad 2, que estamos tratando el siervo de Dios, así se titula esta unidad, y esta parte vamos a ver el crecimiento del siervo de Dios. Ya dijimos que nacemos cuando creemos en la verdad de Jesucristo. Podemos quedarnos con un entendimiento muy corto, con un entendimiento que no contribuya a que otros también crean o que maduren en su fe. Entonces, si amamos o porque amamos a nuestro Señor Jesucristo, también recibimos de manera directa la responsabilidad de cuidar a aquellos que creen en Él, como lo recibió el apóstol Pedro cuando en Juan 21 está registrado que esa hermosa conversación que tuvieron. Vamos nosotros a imaginar a aquel creyente del siglo 1. Nosotros estamos en el siglo 21. Por otros varias décadas vamos a seguir estando en el siglo 21, pero vamos a tomar aquí la referencia del siglo 1. Vamos a ver lo que fue un creyente ¿Quién fue un creyente en el siglo 1? Porque hay algo de diferencia entre el creyente del siglo 21. ¿Cuál es la diferencia? Eso vamos a tratar de poder indagar ahorita mientras tomamos la lección número 2 de la unidad 2 para poder ubicarnos en las responsabilidades y el alcance y también las limitaciones que tenemos como creyentes que maduramos para ser siervos de Dios. Un creyente en el siglo 21, por ejemplo, ¿quién fue? Fueron los discípulos de Jesús. ¿Quiénes fueron? No sabemos, los 12 discípulos, los nombres de tarea. Hay que aprendernos quiénes fueron los 12 discípulos. Vamos a acordarnos de Pedro, Andrés, Juan, ¿quién más? Natanael, ¿quién más? Usted debe de saber, Mateo, Marcos no fue discípulo. Lucas tampoco fue discípulo de Jesús. Pablo tampoco fue discípulo de Jesús. Vamos a leer las escrituras para ver quiénes fueron sus discípulos. Eso lo dejamos de tarea. Conocer bien los nombres. Conocemos el nombre de aquel discípulo que le falló al Señor, que lo traicionó. Su nombre Judas. Y Judas, pues, se ahorcó. Y después, los 11 discípulos que quedaron, esos 11 escogieron a otro que ocupara el lugar de Judas. ¿Y quién fue? Fue Matías. Y el apóstol Pablo, ¿cómo se denominaba él mismo? Se denominaba como el apóstol abortivo, es decir, un apóstol que el Señor añadía. Pero entonces, aquellos 12 discípulos, 11 discípulos, maduraron, esos fueron los que tenían su fe en Jesucristo y que nuestro Dios los escogió de manera particular para que fueran testigos de todo lo que había sucedido con Jesús y para que diera ellos iban a darle el significado a qué era lo que habían vivido. Por ejemplo, algo muy importante es que los discípulos fueron testigos de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. Muy importante, ellos eran los que ponían su vida en el fuego para decir que fue verdad, que Jesús murió y resucitó. Pero ellos también recibieron de parte de Dios, por el Espíritu Santo, qué significaba que Jesús hubiera muerto y resucitado. Ellos pudieron entender que esa verdad, ese acto de morir en la cruz, ese acto de resucitar único, que nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará, por supuesto, ese hecho histórico único significa nuestra salvación, significa justificación, reconciliación, significa santificación, significa que tenemos expiación, el perdón de pecados, significa que podemos tener una relación con el Padre que antes no teníamos. Estos discípulos que se convirtieron en apóstoles, estos apóstoles recibieron ese significado de parte de Dios. Jesús no les mandó un papelito y les dijo, ahí está lo que hice, esto es lo que significa. Y entonces recibieron el papelito y lo leyeron. ¡Ah! Cuando Jesús murió en la cruz, lo que estaba haciendo era perdonar los pecados. ¡Ah! Eso no sucedió. Lo que sucedió es que el Padre envió a su Espíritu para que nosotros para que los discípulos entendieran qué significó todo aquello, qué significó espiritualmente. Entonces tenemos un tipo de creyentes particulares. No significa que son mejores personas que otras. No significa que ellos no necesitaban el perdón de Dios. Esos creyentes en particular que les llamamos discípulos, que estaban aquí, escritos en la Biblia, y que se convirtieron en apóstoles, es decir, al ser apóstoles son los que recibieron el entendimiento de qué significa lo que hizo Jesús. Esos discípulos apóstoles tienen un lugar especial en las Escrituras, porque ellos fueron los primeros maestros, los primeros discípulos que iban a hacer a otros discípulos. Por eso tengamos mucho cuidado, porque nosotros cuando creemos, nosotros no nos vamos a convertir en apóstoles que reciben toda la revelación de Dios para lo que significa lo que hizo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ser esos apóstoles? Porque lo que hizo Jesús y lo que significa ya está escrito. Nosotros no vamos a recibir nada de revelación de parte de Dios. Lo que vamos a recibir es entendimiento. Lo que los apóstoles hicieron entonces fue escribir el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, epístolas, libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis. Es lo que los apóstoles hicieron, escribieron todo lo que ellos recibieron de Dios. Lo explicaron a la iglesia, se lo explicaron a otros creyentes de su tiempo. ¿De qué tiempo? Del siglo I. Ok, estamos aquí entendiendo, comprendiendo, conversando juntos del lugar de algunos creyentes y otros creyentes. Repetimos, nosotros somos creyentes por lo que los apóstoles escribieron, valga la redundancia, en las Escrituras. ¿Y por qué escribieron ellos eso? Ellos lo escribieron porque recibieron de parte de Dios entendimiento, revelación por el Espíritu Santo de lo que habían ellos atestiguado en Jesucristo. Entonces, los creyentes que se convirtieron en discípulos y apóstoles nos dan un ejemplo de cómo es que el creyente madura, crece y madura para ser un siervo de Dios. Eso sí podemos ser. Eso sí podemos ser. Nosotros sí podemos imitar, como dicen las Escrituras, nosotros imitamos el servicio que hicieron los discípulos de Jesús, los creyentes del primer siglo, nosotros podemos contribuir al crecimiento y al del número y del entendimiento de la iglesia. Es decir, este creyente que creyó, maduró y creció, los discípulos fueron los que tuvieron que, se dieron a la tarea de escribir, de contribuir con escritos inspirados por Dios para compartir a otros creyentes cómo creer, cómo crecer y cómo madurar. Pasaron los siglos, ¿y qué hemos hecho los creyentes de los otros siglos? ¿Qué hicieron? Digamos, aquí es un creyente que compartió y entonces, por lo tanto, hubo otro creyente. Y así al pasar de los años fue transcurriendo ese tiempo y se iban añadiendo e iba creciendo el entendimiento. Para que este creyente pudiera compartir con otro y este otro con otro y este otro con otro, es porque había cierta madurez de ese entendimiento. Todos ellos se basaban en las escrituras completas para poder explicar todo el significado de esta fe que compartían y esa fe que tenían que vivir. Entonces, hay algo, además de entender la diferencia entre un creyente, discípulo que crece, que madura, que se multiplica, y el creyente que nace en el contexto y en la responsabilidad inmediata del siglo primero para recibir la revelación. Hago mucho énfasis en esto, mucho énfasis, porque es muy fácil confundirnos. Pareciera que nosotros cuando leemos la responsabilidad que las personas tuvieron en el siglo I, pareciera que va a ser la misma responsabilidad nuestra. Sí y no. Sí, porque tenemos que imitar el servicio desinteresado, incondicional, de esos primeros siervos de Dios que están registrados en las Escrituras, pero no nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Eso lo vamos a estudiar más cuando veamos ministerio. Por eso quiero dejar claro aquí, hay una diferencia. Los discípulos de Jesús se convirtieron en apóstoles. Apóstoles fueron los que recibieron esa revelación de qué significó todo lo que Jesucristo hizo. Y nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros creemos la enseñanza de los apóstoles. Y en base a esa enseñanza es la que usamos para contribuir al crecimiento y madurez de otros creyentes. Dejando claro eso, vamos a ver cómo las escrituras que comprenden el Antiguo Testamento, las escrituras que comprenden el Nuevo Testamento, hablan de unos periodos antes de Jesucristo y hablan de un periodo particular de alrededor del siglo I. La Biblia también habla de promesas que se van a cumplir en el futuro, promesas que se han ido cumpliendo a través de los años. Por ejemplo, la promesa de confiar que Jesús es nuestro pastor y que nos corona de favores y misericordias, esa promesa se ha cumplido en todos los siglos de la vida de la iglesia, en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, todos hasta el siglo 21 se sigue cumpliendo. El Señor nos corona de favores y misericordias. Pero aquella promesa de que Jesús va a regresar en su reino, esa promesa no se ha cumplido. La iglesia la esperó en el siglo 1, en el siglo 2, en el siglo 3, 4, y la iglesia la seguimos esperando. Entonces, debemos ser muy conscientes que cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando decimos, yo creo en Jesucristo. Cuando vemos, yo le quiero, yo le amo, yo le quiero servir, yo quiero contribuir con que otros crean y quiero contribuir para que otros entiendan. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que la Biblia se escribió en un tiempo diferente al nuestro. Aunque sigue vigente la verdad, cuando ponemos en práctica esa verdad, debemos de ser muy cuidadosos porque de eso se trata. ¿Cómo iba Pedro a apacentar, a cuidar las ovejas de Cristo en un siglo I? ¿Y cómo nosotros debemos de ver cómo vamos a cuidar el pueblo de Dios a través de otros siglos? Para comenzar, hay una diferencia muy básica que debemos distinguir. Hay varias cosas que hemos aprendido en esta lección que debemos de cuidar para nuestro servicio. Pero uno es que este creyente que ahorita mencionamos del siglo I, ese creyente pudo haber sido una persona judía o pudo haber sido un creyente que era una persona que la Biblia le denomina como una persona gentil. ¿Por qué hacemos esa diferencia ahorita en esta clase de iglesia y ministerio que no es una clase de contexto del Nuevo Testamento? Porque es muy importante para de estar consciente de esta diferencia cuando vamos a servir como en el crecimiento y madurez de la iglesia. Una persona judía que creía en Jesucristo era una persona que tenía el conocimiento de todo lo que Dios había hecho antes de la venida de Jesús. Era una persona que creía quien era el único y verdadero creador del universo, de todo lo visible y lo invisible. Esta persona judía sabía el valor que Dios le había dado al día de reposo, a los padres, sabía que el nombre de Dios no se toma en vano. Esta persona judía conocía y tenía reverencia de cómo se adoraba al único Dios. Cuando conocía a Jesucristo, tenía que entender quién es Jesús, tenía que aceptarlo, tenía que ver cómo era el Mesías prometido. Es decir, una persona del pueblo de Israel tenía un entendimiento previo que no tenía la persona gentil. Y eso, si hicimos nuestra tarea, ¿la hicimos? Si hicimos nuestra tarea de leer Hechos 9 y Hechos 10, ahí está completamente plasmado. Yo quisiera, porque amo la Biblia, amo las Escrituras, yo quisiera que nos sentáramos a leer todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10, pero son muy largos. El capítulo 9 son 43 versículos y el capítulo 10 son 48 versículos. Entonces estamos hablando que son aproximadamente 93 versículos, algo así. Entonces vamos a confiar que hicimos la tarea y que los leímos. Y vamos entonces a dialogar en esta diferencia. Pablo era judío. Pablo conocía toda la verdad del Antiguo Testamento. Él era, dicen otros escritos, que era fariseo de fariseos, que él había estudiado a los pies de Gamaliel, de una de las mejores escuelas de interpretación. Pero él no conocía a Jesús. Cuando lo conoció, que vemos en el capítulo 9 que Jesús se aparece a Pablo, en pocos versículos se ve ahí que Pablo ya tiene un diálogo con él y que le dice, ¿qué quieres que haga? Le pregunta a Jesús y Jesús le dice, tú vas a ser mi siervo, tú vas a servirme y tú vas a ver, a pasar sufrimiento. Y Pablo lo acepta. Bueno, ¿quién no lo aceptaría si está ante la presencia del resucitado? Pero si dejamos un ladito esa profunda verdad para concentrarnos en la diferencia de lo que era para un gentil o para un judío creer es muy importante. Porque nosotros queremos servir a la gente. ¿Qué queremos hacer? Queremos contribuir para que crean y para que entiendan. Y eso va a ser su crecimiento y su madurez. Pero tenemos que ver que la Biblia, el Nuevo Testamento, en gran parte está escrita para gente judía. Y otra parte está escrita para gente gentil, que es lo que vemos en el capítulo 10 de Hechos. ¿Qué sucedió en el capítulo 10? Era un hombre, Cornelio, centurión, que significa que era romano, que significa que no era judío. Un judío podía ser ciudadano romano, pero no necesariamente un centurión iba a ser un judío. Y Cornelio está comprobado que es un gentil. ¿Qué quiere decir? Que era de otras naciones, tenía otro gentilicio. Entonces, Cornelio sabía algo. No sabemos cuánto, si dice el texto que era temeroso del Dios verdadero, pero no podía conocer todo porque él no había nacido y crecido en un seno de un hogar, de una comunidad que honraran al Dios de Israel. Un gentil que quería creer en Dios, sabía algo de Dios, tenía temor de Dios, quería aprender más de Dios, pero él no tenía todo el conocimiento que un Pablo o alguien como Pablo tenía. Vamos a concentrarnos en esta diferencia y vamos a dejar esta sesión con ese pensamiento. Y yo creo que la mayoría de nosotros que estamos estudiando a través de este medio, nosotros nos consideramos que nacimos en un hogar gentil, es decir, en un hogar de un gentilicio diferente al judío, de un hogar que no practicaba todas las costumbres y seguía las tradiciones y seguía los mandamientos del Antiguo Testamento. Nosotros tal vez nos identificamos como gentiles, entonces, si la Biblia me habla gran parte como si fuera judío, pero yo soy gentil, entonces, ¿cómo puedo conciliar y reconciliar toda esa verdad para poder, número uno, creer en Jesús, número dos, amar a Jesús, y número tres, servir a Jesús? ¿Cómo puedo? Volvamos, por favor, a leer Hechos 9 y 10 para la siguiente sesión, para la siguiente lección, porque tenemos que seguir reflexionando en cómo el siervo de Dios crece y madura. Y no podemos hacerlo si al leer las Escrituras no estamos conscientes de que hay una diferencia. Y cuando podemos nosotros entender esa diferencia, entonces vamos a poder aplicar tanto las verdades que son para aquel que entendía muy bien que era ser un judío, o para aquel que entendía muy bien qué era ser un gentil. Y como dice las Escrituras en el capítulo 10 de Hechos, dice: Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios nos permite a todos creer en Jesucristo y Dios nos permite a todos también servirle. A todos nos permite apacentar sus ovejas. Con esto terminamos. Por favor, hagamos la tarea y leamos las Escrituras y reflexionemos en esta verdad. Aquí terminamos para seguir con la lección número 3.